En tiempo y en persona. Marta Casanova, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Haremos lo posible.
Lo que podamos, lo que podamos. Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal por Badajoz? ¿Hace ya calor? Porque ya estoy viendo las noticias y digo, chau, mi cabeza.
Calorcito, 40 grados.
¿Tú sabes cuándo empieza a comenzar el verano? Que ya mañana es el 40 de mayo.
Hombre, todavía no estamos en verano, estamos en primavera.
Hay un refrán que dice, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Yo digo, el 40 de mayo es mañana.
Yo vengo con sayo y sotana.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando empieza uno a ver las noticias nacionales y ve que en la península ibérica hay 7 u 8 grados más que en Canarias, digo, ya llegó el verano. Cuando Canarias ya está en 26, 25 y por ahí hay 38 o 39. Digo, guau, ya está aquí el verano. ¿Cuándo te vuelves, Gaspar, por cierto?
¿Perdón?
¿Cuándo te vuelves?
El martes próximo salgo desde Huelva para allá.
Tengo que hablar contigo para que me digas cómo hace para ir para allá y venir, que tengo que ir en coche para la península una semana y he visto los horarios de Fredholsen y es complicado, martes y jueves. Bueno, tú eres experto.
Yo te daré los consejos adecuados y
tú eres experto.
Te sale bien.
Oye, pues yo quería hablar con Marta hoy porque Marta hace un par de semanas le leí un artículo muy bueno del Gran Hotel Tabor y no podía hablar contigo de él.
Es verdad, es verdad.
Esto es una de las buenas noticias que se nos viene ya de camino ya mismo, ¿no? Pues pasa sí, que tenemos dudas.
Y me encantó hacerlo porque es como meterte en la máquina del tiempo, ¿no? Imaginar cómo era no solo el hotel, el emblemático, el primer hotel turístico de España, sino cómo era un poco todo el entorno y todo lo que sucedía en la isla, ¿no?
¿Estuviste dentro del hotel?
No, me dejaron.
Es que yo creo que eso va a ser una sorpresa importante porque sí, están decorando habitaciones ya.
Sí. Y ellos afirman que este verano abre. Yo lo veo todavía un poquito verde, pero bueno, vamos a... Exacto, yo no sé, pero bueno. Todo es posible.
Confiemos. Esto es una empresa privada, con lo
exacto,
cual...
Exacto, le pondrán
ser,
ahí...
Puede ser que digan verdad.
A toda máquina.
Oye, una cosa, o sea, don Gaspar, usted que está en Badajoz y hemos hablado del señor Garrido, ¿qué le parece que en Galicia hayan dado la dirección contraria a los aforamientos, viendo que le habían puesto una denuncia sexual a un tipo, a un consejero? Pues dije, mira, vamos a meternos en el juzgado de lo normal y después ya nos volveremos a la política y nos quitamos de en medio el aforamiento. ¿Por qué no se le ha dado el mismo bombo a este caso que al del Garrido? Que ha hecho lo contrario. Ha buscado un aforamiento cuando se le ha venido encima una denuncia.
Bueno, lo del aforamiento de Miguel Ángel Gallardo está en entredicho. Hay noticias recientes de hoy mismo, ¿no? Donde la propia... La jueza Beatriz Viedma, creo que se llama, lo ha recurrido al Supremo, ha hecho una vez diciendo que Miguel Ángel Gallardo se ha acogido a un fraude de ley, porque efectivamente se puede acceder por el camino que él decía, pero con los tiempos adecuados, porque se tuvieron que saltar el escalafón de... No se saltaron el escalafón, sino que hicieron dimitir a cinco que tenían candidatos del Partido Socialista, que estaban en la lista del Partido Socialista, a correr la lista y tuvieron que ir notaría ante notario a hacer los cinco diciendo que renunciaban a la toma de posesión como diputado. Y entonces de forma acelerada, y entonces esto la jueza lo interpreta como un fraude de ley, porque la ley lo dice tasativamente que se puede acceder, pero siempre con los plazos adecuados, con los tiempos adecuados, no de forma precipitada y en 24 horas. Entonces eso lo ha elevado esta magistrada al Tribunal Supremo, diciendo que aquí hay una presunción de asaltar la ley para con una pretensión pues totalmente innecesaria e injusta para que se pueda actuar de esta forma, ¿no? Porque la ley hay que cumplirla, pero hay que respetarla. El primero lo respeto y después ya el cumplimiento. En fin, de modo que lo que hay ahí en Galicia y lo que hay aquí en Extremadura son mundos distintos, ¿no? Galicia tiene su mundo político, Extremadura tiene su mundo político, pero el mundo político de Extremadura está en descomposición política porque la estructura del Partido Socialista la ha aniquilado Pedro Sánchez a favor de sus intereses personales y autocráticos. Y entonces ese es el problema. Y como Pedro Sánchez, ¿quién nombra a los fiscales? Pues él, pues está también no solamente con las fiscales, sino también con los manejos de la magistratura y, en fin, a todos los poderes poderes del Estado, los poderes que presumiblemente tendrían que ser independientes y con carácter de independencia total y absoluta, ¿no?
Bueno, ¿y qué opinan?
Se está ocupando el poder y ese es el resultado que tenemos aquí en Extremadura, que es un descrédito total y absoluto.
Bueno, pues a ver si la justicia le pone el remiendo al tema, pero la verdad es que le han hecho un buen recocido al tema de los aforamientos y desde luego ya, como la velocidad de las noticias es la que se habló dos semanas de ese tema, ya no se habla más del aforamiento, ya nadie va a proponer que se acabe. Pero hay un tema que a mí me empieza a preocupar porque va cogiendo forma y además los datos que me aportó ayer Carlos me preocupan muy mucho. Y además mezcla esto con el tema de Leire Díaz, que parece ser que estuvo también, según publicación de hoy del diario El Mundo, que fue colocada, desplazando a también alguno que otro, como directora de comunicación del grupo de correo a Leire Díaz, ¿no? ¿Podemos empezar a pensar que el voto por correo de las últimas elecciones estuvo manipulado? Porque yo no he querido pensar hasta ahora. Y Carlos Artiles me ha dado unos datos que son difíciles de contrastar, pero sí es verdad que la intención, que el voto recontado de correo dio el 54% de votos al PSOE, siendo 12 puntos más elevado que el voto depositado en urna, empieza a preocuparme. ¿Esto puede haber pasado? ¿Alguien puede dar crédito a esto?
Y a mí me llamó la atención en la rueda de prensa, que no fue rueda de prensa, que fue esa comparecencia un poco estrambótica y un poco esperpéntica. Después yo estuve toda la tarde porque viendo el programa de donde fue realmente la rueda de prensa, que fue el programa de Todos Mentiras, sí, el de Risto.
¿Allá que fue?
Sí. Y ella fue allí y después Ana Orama entró en esa parte que estás tú contando, no ya el tema de las escuchas y todo eso, sino lo que hay detrás de un puesto que tenía ella.
En correo,
con
que se lo dio el PSOE.
Y con los correos que hay hablando de qué bien lo hemos hecho.
Un correo muy, muy, muy delicado, ¿eh?
Qué bien lo hemos hecho, que ella no sabía por dónde salir.
Y ajustando además los votos necesarios para circunscripciones donde se jugaba un escaño, que al final Carlos ha contado 4.
¿Y qué pasa ahora con eso? Si sale que hubo un fraude y que realmente es que vamos a mirar otra vez para otro lado.
Uf, a mí me da mucho miedo. ¿Tú has visto algo de eso, Gaspar?
No lo he visto, pero lo he oído y oí el comentario de Carlos Artiles hace media hora. Y, en fin, iba a hacer una gestión de política aquí para enterarme en determinados niveles políticos que aquí conozco, para ver si eso es cierto, ¿no? Porque si eso es cierto, por supuesto, cabe la invalidación del resultado electoral, ¿eh?
Imagínate.
No, es que el problema está en que la bandera de este tema la cogió Alvise Pérez y a mí me tiró para atrás, por el hecho de que me produce náusea. Bueno, no me gustaba escuchárselo, ¿no? Pero claro, cuando ya voy viendo con el paso del tiempo que empiezan a encajar las piezas del puzzle, ¿no? ¿Qué hacía esta Leire Díaz en esa dirección de comunicación de correo? ¿Qué son esos correos que ella se jacta de haber hecho el trabajo bien hecho? ¿Qué trabajo había que hacer? La custodia de esas sacas de correo en distintas delegaciones de correo, ¿quién las tenía bajo su responsabilidad? Porque es unas horas, hay que estar turbia. Después, yo que he estado en una mesa, los votos por correo, al final en el acta, se dicen cuántos son los votos por correo y se incluyen en el acta. Entonces, claro, el trabajo de investigación, de coger acta por acta y totalizar el voto por correo, eso no lo hace Indra, sino totaliza mesa a mesa.
Entonces, esta mujer estaba en Cantabria, en el pueblo donde ella fue concejala.
Ya, es al siguiente.
Entró en la lista precisamente por una alteración en el voto por correo.
Sí.
Que eso ya lo hizo hace 12 o 14 años.
Eso está demostrado, eso no es una...
Eso está demostrado.
Eso fue un premio, un premio porque bien lo hizo en su tierra, pues vamos a ver qué bien lo hacemos a nivel...
Es que entonces tendría que haber un movimiento rápidamente por parte de los organismos, por lo menos de la oposición, de hacer una proposición de ley para controlar bien el voto por correo. Porque si esto está bajo sospecha, a mí me da muchísimo pavor, ¿eh? Porque el desencanto de las personas, como se ponga en cuestión el voto por correo, a mí...
Es que ya estamos en Venezuela.
Cuidado, claro. Es que son 2 millones de votos en la última elección, ¿eh? 2 millones de votos. Y si es el 54% al PSOE, las elecciones no fueron así. Las urnas no reflejaron ese porcentaje. Y debería ser parecido, ¿no? El voto por correo que el voto presencial. No puede ser que tengas el 30% o el 28% en presencial y el 54% en... Uf.
Es que el tema gordo está ahí. El tema gordo no está en lo otro, en la investigación.
Y además Feijóo está cogiendo ya el tema, ¿eh? Feijóo lo está cogiendo como
pero
propio.
A ver, pero Feijóo yo lo veo un poquito que no está aprovechando la situación en cuanto a decir, oye, ¿qué está pasando
¿qué
aquí?
¿Qué hacemos con Feijóo? ¿Qué hacemos contigo, Gaspar? ¿Le damos un cursillo?
Es muy delicado, El tema este es muy delicado, pero supongo y seguro que se actuará políticamente, pero de la forma más prudente posible para no que sea un escándalo público y un insulto a la ciudadanía y a todos los ciudadanos españoles.
Es una vergüenza de país.
En el voto por correo. Pero si esta mujer entró ahí en correo, la pusieron con unas directrices ya prevista, porque esta mujer no era una desconocida cuando la pusieran en correo,
No.
La pusieron con una intencionalidad manifiesta. Ahora, si era para el control del voto por correo, eso, si ella no lo dice que eso no, que no, que ella no, que desde luego por filatelia desde luego no es. Por el tema del coleccionismo filatélico no fue. Fue precisamente al voto por correo, a las gestiones que hizo. Parece ser que eso sí está demostrado, que hizo unas gestiones, hizo y que tenía niveles de actuación, aunque ella ya decía que no había hecho ninguna gestión referente a las votaciones. Se ha demostrado porque hay documentos que avalan que ella además han publicado en los medios, ¿no?, donde ella tuvo unas actuaciones. ¿Qué alcance tuvo las actuaciones? Pues eso es lo que tendrán que dilucidar e investigar, pero lo tendrán que hacer pues con la cautela y el sigilo prudente, porque si no caeríamos en descrédito todo el sistema democrático electoral español.
Es muy delicado. Yo de hecho llevo año y medio intentando, porque en alguna tertulia el amigo Pedro lo ha intentado sacar y se lo he dicho siempre, digo, es que eso es muy delicado, hay que tener cuidado con lo que se dice.
Pero tú no crees que va a ser como Ábalos, que como a ella le pinchen mucho. Es un perfil que puede empezar a soltar.
Es que son muchas cosas ya, Son muchas cosas ya. A mí esto
entonces
ya me da...
yo creo que la tienen ahí bien, una salida, porque el otro día ella habló en todo momento a favor de su partido y de...
Sí, dijo que esto había cosas de la kitchen y que ya esto se aplicaba a todos los partidos.
Sí, por eso te digo que...
Pero es que esto del voto por correo, esto me da mucho miedo, porque es que el descrédito del sistema electoral, el sistema democrático español, entonces que estemos teniendo un gobierno que no ha salido de las urnas realmente, sino que ha habido una manipulación, estamos a niveles de Venezuela.
Exacto.
Y claro, que esto ha pasado hace año y medio, no ha pasado... No es que pueda pasar, es que ha pasado. Entonces, el hecho de que vayamos valorando este tema, yo ya lo estoy valorando como posible, a mí esto me da mucho palo.
Pero
¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado?
Además, ¿quién la puso? Porque esta mujer estaba dirigida y orquestada por Pedro Sánchez directamente. Yo aparto totalmente al Partido Socialista, que es la víctima número uno de las actuaciones políticas de Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez el que, cuando le quitaron el acta, prácticamente lo echaron a la calle porque quiso alterar unas elecciones en el Comité Federal o en el Congreso Federal del Partido, donde se estaba eligiendo.
Sí, él lo hizo ya en su partido. En su partido cambió una urna con unos votos y otros. Eso está demostrado.
Él personalmente. Y entonces parece ser que esta señora, Leire, parece que era la consejera áulica de él. Porque es que la introdujo ante la caradura que tenía esta mujer en Santander, en el pueblo, que no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo este. Pues parece ser que fue buscada por él, la contrató y la metió en la calle Ferrá. Esta mujer que decía que no la conocían, esta fue introducida por él y después bajo el control del secretario de organización actual, Cerdán, que era muy conocida de esta mujer.
Sí.
Era Cerdán y Leire eran muy amigas y fueron introducidas con los objetivos posiblemente de ir a correo y intentar a ver qué se podía hacer también ahí. No lo sé, estoy prejuzgando lo que hay, pero las evidencias son esas, ¿no? Ahora, que sean causas definitorias e incriminatorias, eso ya lo tendrá que decir quien lo tenga que decir. Pero desde Pedro Sánchez, desde luego, yo no me fío en absoluto, porque es capaz de todo, porque la autocracia es así.
Pero vamos a ver una cosa, claro.
Y el partido en absoluto.
Pero es que me hace gracia con esa teoría.
Se ha dicho ya hace muchos hace mucho tiempo.
Pero mira, perdona, me hace gracia con esa teoría de Pedro Sánchez y el partido fuera. Vamos a ver, Pedro Sánchez es ahora mismo el Partido Socialista. Por mucho que quieran separarlo, ¿qué está haciendo el Partido Socialista, que dicen que es el Partido Socialista, que no es Pedro Sánchez? ¿Qué están haciendo para erradicar todos estos temas? Porque al final,
afilando
¿hay
sabe.
Dos partidos o no están hay dos partidos? Entonces, claro, y tú dices, pero bueno, el Partido Socialista no es esto. ¿Pero dónde está el Partido Socialista real, entonces, el que
los
no es Pedro Sánchez?
Bueno, los estatutos los modificó para que amparasen de sus actuaciones. Ese es el problema. Pero ya sé y soy consciente de ello, y además tengo determinados conocimientos que están trabajando en ello, ¿no? Y algunos han aparecido ya en la prensa levantando la mano diciendo hasta aquí hemos llegado, sí. ¿No? Esto, el Partido Socialista internamente se está produciendo ya, intento de promover.
Sí. Y ahí pasa que es que a veces quién se atreve. Para la información de todos los que nos escuchan, le voy a dar el currículum, la biografía de la amiga Leire Pagín. Concejal en Vega de Paz, el pueblo cántabro, Vega de Paz, desde el 2011 al 2014. Es decir, que no llegó ayer a la política, ya lleva 14 años en política. Del 18 al 21, jefa de comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear. Y entre el 22 y el 23, justamente coincidiendo con las elecciones, Dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro de Correos. Esta es una filial de base.
Sí. Y de repente pasa de un lado al otro.
Yo quiero ser afiliado de base, porque vamos, lleva viviendo de la política desde el 2011. Y,
claro,
y además, en el sector nuclear, de comunicación en el sector nuclear, y después manda el 22 y 23, casualmente coincidiendo con las elecciones, le mandan a Correos.
A un lado extremo del otro, porque...
¿De qué tiene que ver el sector nuclear con el correo? Y esta es una filial de base, es decir...
Sí, que dice que no era nadie y lo dijo y lo repitió el otro día, que no era nadie...
Pero lo dice ella y lo dice el PSOE.
Que sí, sí.
Su portavoz, lo ha dicho Pachi López, lo ha dicho la ministra Pilar Alegría...
Sí, ahora nadie la conoce.
Nadie la conoce. Salto Cerdán está escondido, porque por dicho es que este era amigo de ella.
Sí, pero
como amigo de Coldo, si no vea tú la colección de amigos de Santo Cerdán.
Instrucciones de Pedro Sánchez que le ha dicho que desaparezca del escenario público. Como ahora hay varios ya, muchos socialistas que han sido cautivados por él, por Pedro Sánchez, ahora mismo ya están al margen y solamente se quedan 4, 5 o 6 como mucho. No quedan más, ¿eh? El resto están totalmente controlados y son títeres, pero desde el Partido Socialista lo lógico era, lo honrado y honesto era que se marcharan, ¿no? Pero claro, él ha puesto un equipo a su antojo y sabiendo la calidad personal que tiene de los que han puesto ahí. Estos son discípulos entregados totalmente a la voluntad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fracasará totalmente ahora en un tiempo que no se sabe cuánto. Dice que en el año 27, bueno, porque eso dice la ley, pero él, date cuenta, si ha secuestrado al Parlamento Español, que está desaparecido más de 40 días, creo que mañana pasado tendrá que comparecer por primera vez en el Parlamento después de mes y medio, 2 meses. O sea, si tiene secuestrado al Partido Socialista porque lo ha hecho, lo tiene secuestrado, imagínate lo que puede hacer, pero lo que hay que hacer ahora es cambiar los estatutos para intentar suplir a Pedro Sánchez, que eso es lo que están haciendo, ¿eh? Se está trabajando en ello, pero hay que saberlo hacer, porque es que Pedro Sánchez tiene una larga mano de actuación, porque tiene mucha gente controlada con unos sueldos impresionantes, ¿eh?
Es por la salud democrática. A mí me encantaría que hubiera un Partido Socialista fuerte con personas válidas, que las hay en el Partido Socialista, y que hubiera un Partido Popular fuerte, y que hubiera más y una coalición canaria fuerte, y un panorama democrático en general, que pueda llevar este país a consensos y a caminar y a...
Que haya propuestas por parte de las alternativas. Yo creo que el Partido Popular tiene la responsabilidad total y absoluta de generar un proyecto político donde se marquen las diferencias con lo que está pasando ahora mismo, y proponiendo leyes y modificaciones de lo que está pasando.
Que se avance.
Para que esto no vuelva a pasar. En el sentido, el Poder Judicial no puede estar sometido a que Bolaños ahora quiera poner 1,000 jueces sustitutos a libre designación de los tribunales superiores de cada comunidad autónoma, para que vayan a llevar expedientes señalados donde estén atascados. Es decir, ese tipo de cosas, hay que independizar el Poder Judicial, hay que reformar el nombramiento de la Fiscalía General del Estado, cómo se nombra el Tribunal Constitucional. Es decir, todas esas cosas que estamos quejándonos ahora, el PP tendría que estar haciendo propuestas que no las está haciendo.
Diego, lo que acabas de decir, Diego, que es una evidencia porque ha salido publicado. Además, Pedro Sánchez no se ha callado y el ministro de Justicia, que ni te cuento, lo ha dicho perfectamente. O sea, van a intentar poner jueces, pero a nombre, independientemente de que incluso de que hayan pasado por la oposición.
Sin oposición.
Porque son capaces de hacer eso y más cosas, ¿eh? Lo pueden hacer, porque los autócratas son así, porque ríete de Venezuela, ¿eh? Ríete de Venezuela, porque es que Venezuela realmente está, de alguna manera, asesorada también por, bueno, está Zapatero, que no se sabe cómo se ha degradado de esa manera, que ahora es un consejero áulico también ya de Sudamérica y de Venezuela.
Gratis, lo está haciendo por amor al arte, como Gustavo Mato dice, para guerras me vino a ganar dinero, sí. Eso es para tonto, ¿no? Aquí tontos en el PSOE de momento no hay nadie. Todos van a guerras a ganar dinero.
Estamos comentando, es penosa comentarla, a mí, yo las paso muy mal hablar de esto, pero es que claro, como lo he evidenciado, porque es que esto se sembró hace ya mucho tiempo, se sembró ya bastantes años, y yo, que ya ahora mismo estoy separado del Partido Socialista, yo antes de separarme, me separé precisamente por la corrupción que había orgánica, porque se intentaba ya colocar en los órganos de dirección del partido a personas que no voy a decir nombres y apellidos, pero que están vivos, ¿no? Y están ahí en Tenerife, como los congresos votaban, en los congresos votaban los que iban a votar al que iba a salir, al que ya estaba previsto que saliera, y los que íbamos por libre diciendo que llevábamos una alternativa, es que eso no nos dejaban ir ni siquiera al Congreso. O sea, eso se empezó a hacer.
Me acaba de saltar la noticia que comentaba. Me acaba de saltar. En el diario .es de Extremadura, la jueza acusa a Gallardo de fraude de ley en su aforamiento y pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que decida si asume la causa.
Claro.
Me acaba de saltar aquí. Tú en Extremadura te has saltado antes.
Ya te lo digo, que eso era así. No, aquí hay un cabreo monumental, ¿no? Porque el Partido Socialista es muy importante aquí en Extremadura, porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo lo imposible para que Extremadura saliera del hundimiento moral y económico que tenía Extremadura, porque Extremadura
le faltaron los trenes.
Sí, bueno, los
como trenes... Como a Canarias, que todavía estamos aquí sin trenes.
Sí, no le dio tiempo a eso, por problemas de salud, tuvo un infarto, por un enfrentamiento que tuvo con Pascual Maragall en Lisboa, por el tema de la independencia de los catalanes, y por eso tuvo que retirarse de la política Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero está vivo y coleando, ¿no? La semana pasada...
Está cómodo en la fachosfera, Rodríguez Ibarra, está cómodo en la fachosfera, ¿no?
Pues sí, prácticamente, casi sí, no, pero vamos, él publica, tiene una fundación que publica cositas y hay mucha participación activa, y además un referente, vamos, la semana pasada, el jueves pasado, en la Económica de Extremadura, aquí, donde soy miembro ahí, había una intervención y él intervino ahí porque hizo unos escritos, porque hay aportaciones de todo tipo de este hombre por su experiencia política y social, y que además que es una figura política de reconocido prestigio y además con una honradez manifiesta. Bueno, pues este hombre tuvo una intervención preciosa, después ya hablando con él y estuvimos comentando, y que esto no ha muerto, que está vivo, el Partido Socialista está vivo, pero lo que pasa es que aquí ahora mismo hay que estar quieto, porque como hay la administración jurídica, judicial, ha entrado en esta cuestión, pues no quieren dar ahora un mal paso para entorpecer a la magistrada esta Beatriz Viedma. Pero vamos a ver si la Beatriz Viedma esta demuestra que ha habido, en fin, lo que ella te ve que es un fraude de ley, bueno, pues entonces el Miguel Ángel Gallardo pues la pagará y será una víctima del sanchismo, porque Miguel Ángel Gallardo era otra cosa distinta, ¿eh? Fue engañado y fue llevado...
Sí, no era sanchista original.
Para proteger al hermano de Pedro Sánchez. Y eso sí lo conozco, sé la cuestión. Yo, y perdón, hay cosas que no puedo decir, ¿eh?
Normal, eso nos pasa. Vale. Tenemos que dejarlo aquí, Gaspar, que hoy tenemos prisas todos. Tenemos prisa Marta, tiene muy prisa bien. José y tengo prisa yo. Así que la semana que viene será la última que hablemos contigo por teléfono y a la siguiente te tendremos
perfecto,
por aquí.
Pues así será. Y Cuidaros mucho, ¿eh?
Sí.
No pase mucho calor.
Ahora vienen las corrientes de verano y las gripes de verano.
Estoy protegido.
Gazpacho.
Estoy protegido. Pero ahora tengo que ir a la calle, inevitablemente, y ya ahora mismo hay 38 grados en la calle.
Pues una buena gorra, bien ventilada y ropita fresca.
Efectivamente.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Vale, hasta el lunes próximo.